El Instituto Mexicano de la Radio presenta Audiencias IMER, un espacio para mantener el diálogo, consolidar la comunicación y garantizar los derechos de nuestro público radioescucha. Audiencias IMER.
Tres de la tarde con un minuto. Sean ustedes bienvenidos a este su programa Audiencias IMER. Y le doy la bienvenida a todas las estaciones que en este momento se enlazan a la cabina de XEB, la B grande, con la música de México. A la estación Reactor, a Opus, a Horizonte, a Radio Lagarto, a Radio IMER, a La Poderosa, también a Estéreo Istmo, a Órbita, a Fusión, a Yucatán FM, a La Popular y a Radio México Internacional en www.imer.mx/RMI. También les recuerdo los medios de contacto donde usted nos puede dejar algún mensaje, como un mensaje de voz vía WhatsApp al teléfono 55 66 94 97 88, y esto lo va a hacer con una nota de voz con su nombre, el nombre de la estación que está escuchando y su comentario. También los teléfonos en cabina 55 5604 7846 y 55 5688 3254. El correo electrónico audiencias@imer.com.mx, también la página de Facebook Audiencias IMER, la página de internet www.imer.mx/defensoría o el Twitter @audienciasimer. Comenzamos.
Entrevista.
Y le doy la bienvenida a la maestra Laura Martínez Águila. Ella es titular de este programa Audiencias IMER. ¿Cómo está, maestra?
Muy bien, Omar. Muchas ¿sí? gracias por la bienvenida, como siempre.
Bienvenida. Y el día de hoy tenemos como tema el tratamiento mediático de la violencia de género. Este primer programa inicia las reflexiones del mes con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo, y el derecho de las audiencias al respeto a la igualdad de género y los derechos humanos. Para ello nos acompaña vía telefónica la doctora María Candelaria Ochoa Ábalos. Ella es comisionada nacional para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. También es licenciada en psicología por la Universidad de Guadalajara, la UDG, maestra en sociología por la UDG, maestra en género y políticas públicas por Flaxo Argentina, doctora en ciencias sociales con especialidad en antropología política por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social Occidente, Ciesas Occidente. Diputada federal electa por el Distrito Noveno de Jalisco de la 63ª legislatura del 2012 al 2015. Fue regidora del Ayuntamiento de Guadalajara. Como académica es profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara, fundadora del Centro de Estudios de Género de la misma universidad. Actualmente se desempeña como comisionada nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, en donde impulsa la política nacional en la materia. Y le damos la bienvenida, maestra, a la doctora María Candelaria Ochoa Ábalos.
Así es, le damos la bienvenida. Antes, si nos permite nuestra invitada, un breve contexto para nuestras audiencias rápido, que en 2018 y en 2000... Hola, doctora, ¿la tenemos en línea? Bueno... ¿Doctora Ábalos, nos escucha?
Bueno, doctora María, ¿se encuentra usted ahí? Creo que sí está ahí, pero...
Sí, bueno. Sí, doctora, bienvenida al programa, ¿nos escucha bien?
Bueno, doctora. Hola.
Okay,
hola.
Perfecto.
¿Podría hablar un poquito más fuerte para que la alcancemos a escuchar? Bueno.
¿Llamé
así? Ándale, ahí la estamos escuchando un poquito mejor.
Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Estábamos en un breve contexto de por qué hablábamos sobre violencia de género y tratamiento mediático, las cifras de feminicidios que hemos tenido en México de 2018 a 2019, que el año pasado el gobierno mexicano registró 1,006 feminicidios, de acuerdo con el New York Times, América Latina. Entonces, para dar inicio a nuestra conversación, de entrada, ¿qué es la violencia de género y por qué debemos atenderla?
A ver, lo primero es que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, uh-huh, se establecen los tipos de violencia y las modalidades o lugares en donde se presentan. Y una de esas violencias es la violencia feminicida. Uh-huh. Por eso, precisamente, también se diseña en esta Ley General de Acceso el denominado concepto de alerta de violencia de género.
Sí.
Alerta de violencia de género es cuando entes públicos o privados violentan los derechos de las mujeres. Puede ser por homicidio, por falta de investigación, etcétera, ¿no? Entonces, la alerta de violencia de género tiene que ver con cómo se define el feminicidio en esta Ley General de Acceso.
Bien, y ahí usted mencionaba algo que es muy importante, los otros tipos de violencia, ¿cuáles son y en qué consisten? Porque la violencia feminicida, digamos, sería como el último estadio de, ¿no?
Uh-huh. Bueno, es la violencia física, que son básicamente golpes físicos a las mujeres, uh-huh, y a las niñas, violencia sexual, que es obviamente todo el tema que tiene que ver con la violación, uh-huh, el tema de la violencia psicológica, que es toda aquella que se nos dice, estás bien gorda, estás bien fea, nadie te quiere, solo te quiero yo, estoy aquí por tu culpa, etcétera, uh-huh, etcétera. Uh-huh. La violencia patrimonial o violencia económica, que es cómo se manipula a las mujeres con el tema de los recursos públicos, y la violencia feminicida.
Claro.
Y luego está los lugares en donde se presentan, en la escuela, o sea, en el ámbito escolar,
sí,
que también se denomina violencia docente, en el ámbito laboral, o sea, en los trabajos, en el ámbito comunitario, que quiere decir en la calle, en la colonia, etcétera, en el ámbito familiar, uh-huh, es en el espacio en donde supuestamente deberíamos estar más seguras,
sí,
y en el ámbito político.
Uh-huh. Sí.
Los tipos de violencia y los espacios en donde se presentan.
Que ahí en su respuesta lo que podríamos ver es que se trata tanto de un ámbito de lo público, de lo privado, de lo doméstico. Este tipo de violencias en relación con los derechos de las mujeres, ¿de qué forma los afectan? Porque además podríamos ver que eso hablaría también de condiciones de desigualdad, ¿no es así?
Por supuesto, la violencia contra las mujeres es un tema de desigualdad.
Okay.
¿Qué? Porque hay muchos factores que influyen para que la violencia se ejerza se ejerza con una mujer o con una niña, y es obviamente todos los valores culturales que hemos construido, uh-huh, sobre el rol de las mujeres y los hombres. También tiene que ver con cómo en la familia se aprenden las desigualdades y las violencias. También tiene que ver con cómo el Estado, en este caso las instituciones, que es la otra violencia, la violencia institucional, uh-huh, cómo las instancias que deben garantizar justicia o investigar y procurar la misma, violentan los derechos de las mujeres cuando no las atienden a tiempo, cuando hay displicencia, cuando hay omisiones, ¿no?
Uh-huh. Sí, totalmente. Y que, ¿qué podría, digamos, diferenciar esos ya niveles de violencia? Porque nos habla de una violencia institucional. Podríamos pensar que hay también una violencia estructural que la absorbe, una violencia cultural. ¿Cómo hacer la distinción entre estas, digamos, sí, categorías?
Yo, esto que le decía, todos esos son los factores que influyen. Mm. Además, se convierten en factores estructurales, mm, porque ha sido muy difícil reconocer esas violencias por las mujeres y por los hombres que las ejercen. Entonces, es estructural porque así nos enseñan, así se generan un conjunto de representaciones sociales de las mujeres y los hombres, uh-huh, y así funcionamos normalizando o legitimando esas violencias.
Y, por ejemplo, ¿cuáles serían los factores y condiciones de desigualdad existentes entre hombres y mujeres y que se nutren de esos roles y estereotipos de género?
Pues la violencia laboral, por ejemplo, ¿no? Cuando una mujer ingresa a trabajar y le piden de alguna manera ciertos favores sexuales, entre comillas, y no respetan sus habilidades laborales. Y para ascenderla al empleo, pues le piden que ella haga cosas que tienen que ver con su integridad personal. Uh-huh. O en la escuela, ¿no?
Uh-huh.
Cuando en la escuela el profesor o la profesora estimula acciones que no tienen que ver con la práctica docente de respeto.
Claro.
Y bueno, también en las instituciones, lo que decía antes, cuando habemos o hay, no, yo no me cuento entre ellas, pero bueno, cuando hay funcionarias o funcionarios omisos que no atienden de manera profesional a alguna mujer.
Y que aquí estaremos pensando también entonces, doctora Ochoa Ábalos, en distintos niveles de impunidad ante este tipo de agresiones contra las mujeres.
Bueno, no distintos niveles de impunidad, más bien la impunidad siempre está.
Okay.
Siempre es impunidad. O sea, uh-huh. Cuando alguien no respeta los derechos de las mujeres siendo funcionaria o funcionario público, está violentando sus derechos y no reconoce que tiene que atender de manera profesional, en ese momento hay omisiones e impunidad.
Y un poco de mayor claridad, por ejemplo, para las audiencias que nos escuchan, esto que usted mencionaba, la sensibilidad que nos hace falta tener con hombres y mujeres para no reproducir la violencia, ¿en qué consistiría un atendimiento oportuno ante este tipo de violencias?
¿En qué consistiría?
Sí.
Bueno, primero nosotras estamos haciendo valer la Ley General de Acceso, que dice que tenemos que coordinar entre los niveles de gobierno y los entes de gobierno, es decir, los poderes legislativos, el ejecutivo,
uh-huh.
pero también los poderes en sus distintos ámbitos de incidencia, el municipio, el estado y la federación.
Uh-huh. ¿Y ese qué alcance ha llegado a tener entre la población, sobre todo de las mujeres que ya han sido vulneradas?
Eso estamos trabajando. Quiero bien. Decirles que a partir del 12 de marzo del año pasado, hemos trabajado en todos los estados, en los 18 que tienen alerta de violencia de género, para garantizar uh-huh. que las fiscalías tienen que investigar y procurar justicia, que los poderes judiciales deben comprometerse a sancionar con perspectiva de género y que los municipios y los estados tienen que tener atención profesional y prevención de la violencia.
Claro, que además ese punto de la prevención es clave. Doctora, nos queda un minuto antes de irnos al primer corte del programa. ¿Nos podría decir brevemente cuáles podrían ser unas estrategias de prevención ante ese tipo de violencia?
Una cosa que nosotros estamos haciendo desde la federación es difundir de manera masiva la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que está además ilustrada
uh-huh.
en la técnica de lectura fácil. Y por otro lado, lo que le hicimos llegar a los municipios, por ejemplo en Puebla y en el Estado de México, que nos tocó la segunda alerta en el Estado de México, es decir, estos presidentes y presidentas municipales que tienen al...
Ah, se está perdiendo el audio.
Bueno, ¿está ahí?
Sí, aquí estoy.
Ok.
¿No me escuchan?
Sí, la escuchamos bien.
Ah, entonces, esa es parte, digamos, de la estrategia de difusión. Y bueno, pues hemos sacado varias campañas, por ejemplo, esta de que los roles y estereotipos no son normales. También hemos sacado varios carteles, uno de, el camino que debe hacer una mujer si quiere denunciar.
Claro.
También una campaña con el DIF de la violencia contra las mujeres no es natural.
Bien, pues si le parece, continuamos con ese punto, volviendo del corte, doctora.
Muy bien.
Vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí en Audiencia Cimer. El medio de contacto vía WhatsApp es 55-66-94-97-88. Con un mensaje de voz, esto es con su nombre, el nombre de la estación que está escuchando y su comentario. También los teléfonos en cabina 55-56-04-78-46, 55-56-88-32-54. Nos vamos a ir a una pausa y volvemos con mucho más aquí en Audiencias Imer.
Todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo integral y digno, como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales.
Estás escuchando Audiencia Cimer. En un momento regresamos.
Una de las acciones que debe garantizar el Estado mexicano es la protección, promoción y cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, para asegurar su inclusión a la sociedad con base en el respeto a su dignidad.
Tres de la tarde con 20 minutos, ya estamos de regreso aquí en este su programa semanal Audiencias Imer. Le recuerdo los medios de contacto vía WhatsApp con una nota de voz. Nos puede dejar esta nota al 55-66-94-97-88 con su nombre, la estación que esté escuchando y el comentario que desea usted dejar. Los teléfonos en cabina 55-5604-7846 y 55-5688-3254. Ya regresamos a la entrevista con la doctora María Candelaria Ochoa Ábalos, comisionada nacional para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. Le cedo el micrófono a la maestra Laura Martínez Aguilar.
Muchas gracias, Omar. Doctora Ochoa, ¿nos escucha bien?
Aquí las escucho bien.
Excelente, muchísimas gracias. Bueno, nos quedamos en el primer bloque, usted mencionándonos en todas estas estrategias que llevaban hacia la prevención, que es uno de los puntos más importantes. En esa dinámica de la prevención contra la violencia de género, ¿cómo podemos pensar en estrategias de abordar el tema sin que se vuelva una reproducción de la violencia en sus distintas formas, como ya nos explicaba?
Pues mire, una cosa que hicimos el año pasado y que presentamos avances en la conferencia del 25 de noviembre con el presidente, fue un pequeño, digamos, trabajo sobre el Te Cuento Una Buena Historia, en donde mujeres hablaron de su experiencia viviendo violencia.
Okay.
Y fue muy interesante porque primero es un tema que nos confronta mucho, que no queremos reconocer como propio, que no queremos reconocer que nos ha pasado y al mismo tiempo tampoco queremos decir quién nos violentó. Entonces, el que las mujeres en este video, que ya prácticamente va a estar terminado en unos días y que lo presentaremos públicamente, cuando las mujeres hablaron frente a una cámara y dijeron, yo viví violencia de esta manera, también es un proceso de aprendizaje, bueno, obviamente para ellas, pero sobre todo para otras mujeres que pueden verla, pueden verlas y decir, no tengo por qué vivir violencia. Entonces, también me parece que es un proceso educativo, que van a salir las historias publicadas en un libro y que también van a salir en este video, que no todas quisieron salir en el video, pero que es muy importante que mujeres de este país hablaron desde distintos lugares, desde distintos espacios, desde distintas adscripciones sociales y económicas, y que eso nos permite de alguna manera darnos cuenta que la violencia contra las mujeres se ha naturalizado de tal manera que necesitamos romper esos ciclos.
Claro, y ahí usted acaba de mencionar un punto muy importante, la forma en la que se ha naturalizado esa violencia de género. En esa línea, ¿cuál sería usted la responsabilidad ética que considera que deben tener los medios de comunicación cuando abordamos esos temas?
Bueno, primero quiero decirles que cuando publicaron las imágenes de esta chica Ingrid. Uh-huh. Nosotros presentamos una queja ante normatividad de medios en la CEGOP, que por cierto me acaban de decir que está muy bien hecha.
Okay.
La hizo el equipo de aquí, de Conavim. Uh-huh. Y cuando la presentamos dijimos, no puede ser que sea una acción común que los medios usen para vender cosas, ¿no?
Claro, sí.
Entonces, en ese sentido, es muy importante que los medios, y lo he pedido mucho cuando voy a las entrevistas o cuando me entrevistan por teléfono, como en el caso de ustedes, uh-huh. seamos también responsables de las víctimas, porque, pues claro, exhiben el nombre, el cuerpo, la forma en cómo fue asesinada, uh-huh. faltan al respeto de la familia y de la propia víctima, y eso es lo que también les pedimos a los medios que nos ayuden, porque el asesinato de una mujer, un feminicidio, no es un espectáculo.
Claro, claro, y que hay esa espectacularización, tal vez, de la violencia, juega también un rol, digamos, podría ser de revictimización, ¿no? Tanto de víctimas directas o indirectas del caso.
Claro, revictimizan a la víctima y además nos hacen a todos, también yo decía el otro día un poco, como que son delitos comunes y bueno, pues es el espectáculo, ¿no? Para uh-huh. ver más planas de periódico. Creo que no debemos tener esa actitud frente a ninguna víctima y mucho menos una mujer asesinada por violencia feminicida.
Entiendo, doctora. Ahí también me parece que tenemos un punto, un tema que sería la misma lógica de los medios en la comercialización de los temas, pero que al mismo tiempo la violencia como espectáculo se suma a los elementos que naturalizan la violencia contra las mujeres. ¿Qué responsabilidad tendríamos del otro lado, digamos, no pensando solo en los medios de comunicación, sino también como audiencias al respecto?
Bueno, también una cosa importante es, yo decía, pues que la gente no compre esa prensa, ¿no? Uh-huh. No escuche esos comerciales o spots en donde o noticias en donde la nota roja es como el pan de cada día, ¿no? Uh-huh. Yo creo que también tenemos una responsabilidad como sociedad para erradicar las violencias. Yo siempre digo, claro que los gobiernos tenemos una responsabilidad, por supuesto que sí, pero también la sociedad. Y no podemos hacer como que no pasa cuando alguien frente a nosotras o nosotros está golpeando a una niña, jalando a una mujer, gritando. Yo creo que tenemos que también tener la educación de solidaridad frente a esas violencias y decir qué está pasando, puedo ayudar, ¿no?
Claro.
Que debo decir que yo he intervenido en muchos de estos casos. Uh-huh. A veces me agreden, pero creo que en ese sentido sí tenemos una gran responsabilidad como sociedad uh-huh. para auxiliar, para apoyar, para denunciar cuando una mujer o una niña está siendo víctima de violencia.
Sí, que ese es un punto muy importante también, el no seguir cayendo en esta indiferencia cuando somos testigos de agresiones contra las mujeres, de todos los tipos de violencia. Para ir cerrando la conversación, doctora, porque aquí nos falta más tiempo del que quisiéramos tener, ¿qué retos tenemos, digamos, cerrando, ¿no?, este segundo bloque de la conversación, para no reproducir más el miedo que existe ante los tipos de violencia, lo que usted comentaba, por ejemplo, que a veces al intervenir se recibe incluso una agresión, y no autorizar más a los agresores?
A ver, yo creo que, bueno, como dije, tenemos una gran responsabilidad desde el gobierno. Nosotros como CONAVIM tenemos una pues responsabilidad, diría yo, transversal, en donde nosotras tenemos que trabajar con los municipios, los estados, las fiscalías y los poderes judiciales de los estados uh-huh. para garantizar que haya una atención, una prevención y sanción de la violencia. Y digo, nuestra meta es la erradicación. Y uh-huh. al mismo tiempo, desde la federación, nosotras estamos haciendo acuerdos con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para el caso de Jóvenes Construyendo el Futuro, que tenemos hicimos esta campaña con el DIF Nacional, uh-huh. Estamos trabajando de manera coordinada con el Instituto Nacional de las Mujeres, con el INDESOL y con la propia CONAVIM, para que la estrategia contra la violencia sea una estrategia organizada, clara, oportuna, y que nos permita realmente atender las fallas que tiene el sistema cuando una fiscalía no opera como debería haber operado.
Claro. Doctora, le agradecemos mucho sus respuestas, sus aclaraciones. Si ahora nos permite, el último minuto lo tenemos que ocupar para las llamadas de los radioescuchas. Entonces, solo aguantemos claro. Un momento.
Nos llama Alfredo de la Fe de Joco. Dice, lo único malo de estos movimientos o modas sociales estigmatizan y separan la sociedad. Están mal elaborados, creando disensión en lugar de unión. Además, se pinta a la mujer como un ser inocente, sin hacer nada. Y el ser malvado es el hombre. Se nota esta connotación en los carteles que se ponen en todos lados. En este mundo también hay mujeres con acciones malas y malas actitudes. Es el comentario de Alfredo de la Fe de Joco.
Tenemos también, ¿lo quieres leer tú, Omar?
Tú, adelante, maestro.
De María González, nos marca del Estado de México y nos dice, jueces como ministerios públicos, todo lo referente a derechos humanos, todos son unos buenos para nada, no les importan las mujeres, por eso el país está como está y el gobierno es un corrupto. Estas son las opiniones de nuestros radioescuchas el día de hoy. Doctora Ochoa Ábalos, muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos dado todo su conocimiento al respecto del tema de la violencia de género.
No, pues fue un gusto hablar con ustedes. Yo quiero decirles que también una cosa muy importante es escuchar a la gente, lo que nos está diciendo de en dónde no funciona el sistema de procuración de justicia, porque eso nos permite también a nosotras hacer una evaluación ya en campo con ellos, con los fiscales y las fiscales.
Claro, una mayor incidencia. Pues muchas gracias y linda tarde.
Muchísimas gracias. Ya nos despedimos. Gracias a toda la producción, a la maestra Laura Martínez Águila. Aquí ella es titular de este programa y su servidor y amigo Omar Mejía. Le decimos gracias y hasta la próxima.
Bye.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó Audiencias IMER. La Defensoría de las Audiencias la construimos todas y todos.
Todas y todos.
Instituto Mexicano de la Radio.
Somos Radio Pública.